Muchísimas gracias, Isaí Morales. Y bueno, estamos ahora con nuestra primera entrevista de la tarde con Ildefonso Guajardo, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Todavía no terminan de discutir las reservas del presupuesto, ¿verdad, Ildefonso?
Qué gusto saludarte, Alicia. No, ni tenemos para cuándo. Se registraron más de 1,900 reservas y creo que aquí nos vas a tener sábado, domingo y el lunes, que es el día límite para tener un presupuesto votado. Pues se me hace que todavía vamos a estar aquí el lunes, quién sabe hasta qué horas.
Pero no se ha admitido ninguna, ¿no?
No, no se ha admitido absolutamente ninguna reserva. O sea, este presupuesto, pues está, bueno, pero, ninguna reserva porque el dictamen llegó de comisión con las reducciones que tú sabes. Le quitaron al Poder Judicial 3.500 millones y le quitaron al IFE casi 5.000, al INE, al Instituto Nacional Electoral, casi 5.000 millones. Eso ya venía en el dictamen desde la comisión.
Ahora hay temas que me gustaría platicar contigo porque tú eres un experto en comercio internacional. El próximo 18 se va a realizar la cumbre de los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Es una cumbre que abre la posibilidad de poner sobre la mesa alguna ampliación o alguna facilidad del acuerdo para restablecer cadenas de suministro. ¿Qué tan grave es la ruptura o el enfriamiento de la relación entre Estados Unidos y China, que nos está poniendo a todo el mundo en una condición tal que explica en gran parte el fenómeno de inflación global que no habíamos visto desde los 80s?
No, sin duda, sin duda. Yo aquí de hecho, el día de hoy subí a tribuna a hacer una reserva para ampliar el presupuesto del sector economía. Como tú sabes, salió para el 22 con un presupuesto de 3.500 millones, que no es ni la quinta parte de lo que en promedio fue el tiempo que me tocó a mí ser secretario, lo cual creo que le pone las cosas difíciles a la señora secretaria, porque pues de cada 5 pesos que había, ahora les queda solo uno. Y se acabaron todos los programas de apalancamiento para microfinanciamiento de empresas, aquello que se hace con la banca de desarrollo. O sea, hay temas muy serios y como yo le decía a mis compañeros, el problema es que la única secretaría, hay muy pocas secretarías que pueden influir por el lado de la oferta, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, y lo que estamos observando, como tú bien dices, es una inflación que está jalada por el lado de la demanda. Uh-huh. O sea, yo creo que es muy importante los programas de asistencia del gobierno, pero eso solo aumenta la demanda. También hay que tener un presupuesto que incentive la oferta. La inflación que estamos observando es una inflación que trae una presión, obviamente por cuello que hay en la oferta, tanto por factores domésticos como internacionales. Ahora, la reunión a la que tú haces alusión es sumamente importante. A mí me tocó participar en la reunión en Ottawa, en la reunión cuando vino Obama a Toluca y en la reunión que tuvimos en Estados Unidos. Esta reunión tiene una dinámica muy importante. Bilateralmente, pues se enfocan fundamentalmente al ver cómo estamos en la implementación del acuerdo comercial y tenemos que estar preparados para esa reunión, porque esa reunión, pues vamos al fondo de las cosas, vamos a ver los detalles, por ejemplo, nuestro reclamo de no puede Estados Unidos meter un incentivo para producción de autos eléctricos que distorsionaría el mercado de América del Norte contra la producción de Estados Unidos, en Canadá y en México, como también no pueden interpretar a su manera la parte de incorporación de autopartes en las reglas del T-MEC, pero al mismo tiempo pues hay que estar preparados porque también nos van a reclamar, aunque todavía no es un hecho, pero al menos la iniciativa del gobierno en materia de reforma eléctrica. Entonces sí tenemos que estar preparados para esta reunión, porque es una reunión con una agenda muy específica, muy detallada, muy concreta, con temas muy directos para poder ir administrando la implementación del acuerdo que es tan fundamental. Sobre todo un acuerdo que está también, tiene que responder a las nuevas oportunidades. Como tú bien dices, el conflicto Estados Unidos-China, el alto costo de la transportación logística por el incremento, casi se cuadruplicó el precio de los contenedores, y cómo podemos aprovechar en América del Norte los nuevos flujos de inversión.
Uh-huh. Hoy se anuncia esta reunión. Es interesante, son dos reuniones que no estaban en el calendario, al menos hace una semana, y de pronto surgieron. La primera es el encuentro el lunes entre Biden y Xi Jinping, y después la cumbre trilateral. ¿Qué tipo de negociación crees que se alcance?
Mira, bueno, la primera es fundamental, y yo creo con toda sinceridad que si bien China y Estados Unidos puedan limar asperezas desde el punto de vista de sus equilibrios geopolíticos, pero en materia comercial yo no le veo ningún ablandamiento de la posición norteamericana frente al reto que tienen en la relación con China. En ese sentido, yo creo que esa parte no va a estar fácil que se resuelva en el corto plazo, porque tanto republicanos como demócratas tienen una agenda muy fuerte para poder contener pues todo lo que ha sido la parte del manejo de China a su beneficio, de las reglas internacionales y cómo han manipulado las leyes del comercio internacional. Entonces, esa parte va a ser muy interesante estar atentos, porque derivado de ello nos va a dar una visión clara sobre el aprovechamiento de oportunidades en América del Norte. Y el segundo capítulo pues es fundamental, porque si bien el presidente, digamos, no ha habido una reunión formal entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, esta va a ser una reunión muy concreta, y habiendo estado reunido con Biden en el diálogo económico de alto nivel en varias ocasiones, el vicepresidente en aquel tiempo, ahora presidente, es alguien quien es muy específico, muy concreto y muy meticuloso en las agendas concretas.
Además, hay algo muy raro. Yo creo que se está moviendo el grupo político rápido, porque las compañías estadounidenses, sobre todo las tecnológicas y las automotrices, se están moviendo con toda velocidad para invertir en la producción de chips en China, independientemente de la posición política que tenga su país y su gobierno o los demócratas en el Congreso. Esto está generando ya alerta, ¿no? Porque pues finalmente las empresas saben que esta es una tecnología crítica, y si los políticos no jalan, los negocios sí.
Así es, sin duda, sin duda. Y la verdad es que Estados Unidos ha esbozado, desde el punto de vista del discurso, la necesidad de fortalecer esas industrias en América del Norte, pero en concreto no ha habido nada específico para avanzar en esa dirección. Y como tú bien dices, las cadenas de valor no se pueden interrumpir en ese sentido. Pero bueno, también es una oportunidad en el mediano plazo para México, cómo posicionarse en estas áreas que hoy son cuello de botella en la industria automotriz.
Pero necesitaríamos una política pública más clara para ello, ¿no?
Sin duda, es parte de lo que yo insistía, de que no se puede debilitar el sector de economía de esta forma, porque al menos es un sector rector muy importante en la orientación de la política industrial de México.
Muchísimas gracias, diputado del PRI, Ildefonso Guajardo. Yo digo exsecretario de Economía, gran amigo de este espacio y sobre todo conocedor del panorama económico nacional y global. Gracias.
Gracias, Alicia. Qué gusto saludarte.
Hasta pronto. Gracias. Ya.